Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Esta semana se nos ha colado un nuevo concepto en la jerga política y, por ende, social. Prioridad nacional, que tiene matices en su significado dependiendo de quién lo utilice y del interés que con él se quiera conseguir, claro. Hace ya tiempo que los políticos se olvidaron del pilar fundamental que debe sostener su quehacer, el bien común, ya que cada vez más se gobierna para los pequeños grupúsculos, para los míos, abriendo más y más la brecha que separa ideologías, o mejor dicho, identidad de partido, porque de ideologías políticas queda ya poco. Nadie es quien verdaderamente dice ser. Y mientras en España el tema de conversación está en quién tiene más derechos fundamentales, nosotros venimos esta semana a hablarles de donación, de generosidad, de entrega, de amor, porque esta semana hablamos de donación de órganos. Y ojo, que no vaya nadie a rasgarse las vestiduras, porque no puede ser este un tema más cristiano, ya que aquí se pone de manifiesto el amor absolutamente desinteresado por el prójimo. Ayudar a alguien que no conocerás, que no podrá agradecerte. No hay beneficio ninguno más que la propia dicha de amar. Bueno, quizás sí exista un beneficio, entre comillas, el sosiego de saber que la muerte de un ser querido ha podido salvar, en muchas ocasiones, varias vidas. A quienes se plantean si hay seres humanos que deben tener más derechos que otros, les planteo esta pregunta. ¿Qué pasaría si la vida de aquel que desprecias pudiera salvar la tuya? ¿Renunciarías al corazón de otra persona por su raza o nacionalidad de origen para salvar la vida de tu hijo? Ya les digo yo que no. También les digo que no me atrevería a formular la pregunta a la inversa. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo de María de León para todos los oyentes de COPE, la región de Murcia. Han escuchado bien, hoy hablaremos de donación de órganos y estén muy atentos porque nos explicarán bien qué tenemos que hacer si queremos ser donantes. Enseguida charlaremos con Lisa Ortín, jefa del servicio de UCI y coordinadora de trasplantes del Hospital Reina Sofía de Murcia. Eso serán unos minutos antes, como hacemos cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para conocer cuál es el consejo que nos dan esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
La flexibilidad psicológica es un concepto central de la terapia de aceptación y compromiso propuesta por Steven Hayes. Se refiere a la capacidad de aceptar pensamientos y emociones difíciles, mantenerse en contacto con el presente y actuar de acuerdo con los propios valores. En lugar de intentar eliminar el malestar, este enfoque propone cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestras experiencias internas, fomentando una actitud de aceptación y compromiso con acciones que den sentido a la vida. Así, la flexibilidad psicológica se convierte en una herramienta clave para el bienestar y el crecimiento personal.
Este domingo celebramos el cuarto de Pascua. Daniel Pellicer, párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Molina de Segura, nos da las claves del Evangelio dominical.
En este próximo domingo cuarto de Pascua se nos regala un texto del evangelista San Juan, un texto en el que Jesús dirá de sí mismo: yo soy la puerta. Una puerta es siempre la ruptura de continuidad de un muro, es decir, es la posibilidad de pasar de un ambiente a otro, es el acceso hacia un sitio diferente al que nos encontramos y es la posibilidad de acceder a los demás. En ese sentido, Cristo es la única puerta por la que el cristiano está llamado a pasar, porque las demás puertas nunca permitirán poder establecer una relación de libertad y de comunión con los demás. En este domingo el Señor nos invita a dejarlo ser la puerta, es decir, dejarlo ser el medio que nos permita acceder a los demás, que sea el medio a través del cual nosotros podamos entrar, cambiar de una situación a otra. Del mismo modo que se nos propone como pastor, y además un pastor peculiar, un poco extraño, que va delante del rebaño y que lo va guiando con su voz. Normalmente el rebaño va siempre precediendo al pastor. El pastor cierra el rebaño, para eso usa el bastón, usa los perros. Pero este pastor es un pastor que nos va guiando con su voz, no impone nada. El Señor viene siempre ofreciendo una relación libre, porque nos seduce con su voz. Él va guiando cada una de nuestras almas con esta voz que va haciéndonos conscientes, sobre todo en este tiempo pascual, de la misericordia, del amor que tiene por cada uno de nosotros. Que el Señor nos conceda vivir este próximo domingo de Pascua en su espíritu, en el espíritu de Cristo resucitado.
Este domingo celebramos la fiesta de San Rafael Arnaiz, un monje trapense de cuya espiritualidad nacen las fraternidades del hermano Rafael, una realidad que tiene presencia en nuestra diócesis y de la que hoy nos habla Carmen García.
Las fraternidades del hermano Rafael son grupos parroquiales de oración contemplativa que siguen la espiritualidad de San Rafael Arnaiz, un monje cisterciense trapense nacido en Burgos en 1911. Murió muy joven, a los 27 años, y dejó en sus escritos un valioso legado espiritual. En la diócesis hay 6 fraternidades, ubicadas en el Eremitorio de la Luz de Murcia y en 5 parroquias: San Pedro de Alcantarilla, Nuestra Señora del Rosario de Santomera, La Purísima de Fortuna, Nuestra Señora de las Lágrimas en Cabezo de Torres y San Francisco Javier San Antón en la ciudad de Murcia. Sus reuniones se centran en la oración contemplativa, que el catecismo describe como una mirada sencilla a Dios en el silencio y en el amor. De la espiritualidad de San Rafael Arnaiz nos habla el sacerdote Antonio Ballester, vicario de la zona suburbana 2 y asesor espiritual de estas fraternidades.
Una de las claves de su espiritualidad es la búsqueda constante de Dios. Él se dio cuenta que Dios estaba por encima de todo y vivía para él, se entregó totalmente a su búsqueda, a encontrarlo a él. Otra es el amor a la cruz. Él nos habla también de que la cruz es un tesoro y nos habla de abrazar la cruz. Y luego otra tercera es el amor a la Santísima Virgen María.
En sus reuniones semanales, quienes acuden a las fraternidades oran ante el Santísimo, reciben formación sobre oración, trabajan los escritos del hermano Rafael y realizan la lectio divina para meditar el Evangelio. Como cierre de cada sesión, además, rezan la oración de completas de la liturgia de las horas. Y también está muy presente el silencio y el canto gregoriano, que ayudan a entrar en la profundidad de la oración. Unas fraternidades abiertas a quien quiera sumarse.
La mayoría van sin saber muy bien lo que es una fraternidad del hermano Rafael. Con el tiempo van descubriendo esa oración de silencio y esa oración de amor. Yo invito a que vayan, que participen y se identifican, al final se identifican también con ese tipo de oración.
En la diócesis, la fraternidad de creación más reciente es la de la parroquia San Francisco Javier San Antón de Murcia. Se inició en enero de 2022 y ya ha participado incluso en los retiros que son propios de estos grupos, que son los realizados en el monasterio San Isidro de Dueñas, en Palencia, y en San Pedro de Cardeña, en Burgos, donde acudieron con un autobús al completo. Nos lo cuenta Lola Mena, responsable y miembro del grupo.
A la vuelta del retiro fuimos dando nuestro testimonio en el autobús y el camino se quedó corto, a nadie había dejado indiferente. El estar participando de la liturgia al completo con los monjes es de impacto. Tu vida entra en otra dimensión, es una vida centrada en la oración. Entonces fue una experiencia que ha dejado huella en todos.
La fraternidad se reúne en esta parroquia el segundo y cuarto lunes de cada mes, de 8 a 9 y cuarto de la noche. Y estas reuniones, para Lola, ayudan a replantearse la propia vida y a orar más y mejor.
Es un dejarnos hacer para que el Señor nos transforme. Me está aportando quietud, paz, sosiego en este mundo de prisas y plazos que cumplir. Es un momento de cielo, de tabor, que todos nos deberíamos dedicar, porque el Señor obra solo en el que se ofrece y esta es una buena oportunidad.
Una ayuda para mirar a Dios en una oración que es de abandono y de confianza en Él.
Nuestra Iglesia, la revista digital de la Diócesis de Cartagena. En cada nuevo número, formación litúrgica y en Sagrada Escritura, la reflexión del Evangelio Dominical con el Obispo de Cartagena. Noticias, entrevistas y reportajes que recogen toda la actualidad diocesana. Puedes recibirla gratis cada semana en tu correo. Es muy fácil, entra en la web diocesisdecartagena.org y suscríbete.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En este tiempo de Pascua, en el que la Iglesia celebra la victoria sobre la muerte de nuestro Señor, del Hijo de Dios, de Jesucristo, queremos hablarles de vida. Y queremos hablarles de cómo, pues, nuestra muerte puede dar vida a otros, de cómo, si al fallecer hemos sido generosos en vida o si hemos manifestado nuestra voluntad bien ante la administración pública o bien ante nuestros familiares, de que queremos ser donantes de órganos, cómo podemos salvar la vida de otras personas. Y por eso tenemos hoy con nosotros a Lisa Ortín. Ella es doctora, es médica, es especialista en medicina intensiva y cuidados paliativos, es la jefa del servicio de UCI del Hospital Reina Sofía y la coordinadora de trasplantes. Pero es que además de todo esto, es la directora médica de la Hospitalidad de Lourdes, es, bueno, del equipo de miembros del movimiento de cursillos de Cristianda, una persona absolutamente de fe. En alguna otra ocasión hemos charlado con ella y hoy la tenemos aquí para hablarnos de vida y de cómo en un momento de dolor podemos hablar también de esperanza. Bienvenida, Lisa.
Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de eso, de cómo en la muerte uno puede seguir dando vida a los demás.
Quizá haya oyentes de COPE que le pueda resultar extraño que en el programa de religión de COPE en la región de Murcia hablemos hoy de donación de órganos, donación en vida, donación una vez que hemos fallecido, pero como decía, tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos, tiene mucho que ver con ese amor desinteresado, ¿no? Como yo os amé amar a los demás, como hasta entregar la vida. ¿Cómo podemos abrir un poquito los oídos de los oyentes de COPE a que sean receptivos a lo que vamos a charlar ahora?
Pues eso, porque desde nuestra fe cristiana no es lo único de lo que se nos va a medir después de esta vida, ¿no? Y lo dice San Pablo mil veces, es del amor. Y al fin y al cabo la donación, tanto en vida como en la muerte, es el mayor acto de amor y de solidaridad hacia los demás.
España la cabeza de donación de órganos, la región de Murcia también por encima de la media nacional. ¿Cómo son esos datos de los que podemos hablar de que nuestra región de Murcia es muy solidaria y está muy concienciada en esto de donación de órganos?
Mira, tenemos la gran suerte de que además se llama el modelo español a nivel internacional de lo que es todo relacionado con la donación y el trasplante, y durante 34 años consecutivos España junto a Estados Unidos están en los primeros puestos a nivel mundial, además muy por delante de otros países. Luego, a nivel nacional, pues Murcia es una región muy generosa y muy solidaria. Estamos en el quinto lugar dentro de España. Esto se mide por la tasa de donaciones. Entonces, pues Murcia está en torno al 60%, 60 donaciones por millón de habitantes. Y eso está muy, muy bien. Está muy bien.
¿Podemos ser donantes en vida o mayoritariamente la donación de órganos se produce una vez que hemos fallecido? ¿Cómo podemos o de qué? ¿De qué podemos ser donantes en vida? ¿De qué una vez que hemos fallecido?
Pues en vida podemos ser donante de sangre, de médula ósea, de riñón e incluso parte de nuestro hígado lo podemos donar. Luego de todos los demás órganos y otros tejidos en la muerte. ¿Cómo hacerlo? Pues sobre todo es decirlo a los familiares. Eso es uno de nuestros mayores defectos, que no hablamos de la muerte y, sin embargo, es muy necesario pues dejar dicho a los familiares todo. O sea, cómo nos gustaría que nos enterraran y qué queremos que hagan con nuestro cuerpo, ¿no? Y luego, sobre todo, si lo hacemos como voluntades anticipadas, dejarlo escrito y registrado, ahí no hay duda ninguna. Cualquier médico puede entrar dentro de esas voluntades anticipadas en el momento de cerca de la muerte para poder saber si esa persona ha manifestado en vida qué es lo que quería hacer con su cuerpo.
Por experiencia, lo dice Lisa, ¿no? Es complicado en el momento del fallecimiento de un familiar decidir qué hacer si no sabemos qué hubiera querido él o ella, ¿no?
Sí, mira, todos los años el Organismo Nacional de Trasplante nos sacan pues una memoria de la actividad que se ha hecho durante el año anterior, tanto de donaciones como de trasplantes, como de negativas, de causas de las muertes, o sea, se analiza absolutamente todo. Y es una pena que aún en el año que estamos, uno de cada cinco, es decir, un 20% de los familiares niegan una donación. Y la causa más frecuente con diferencia es no saber qué hubiera hecho esa persona, no haberlo manifestado en vida que quería hacer esa persona. Y eso crea mucho disconfort y muchas dudas a los familiares el decir sí.
Hay muchos tabúes también, hay muchas cuestiones que son erróneas, incluso también en el tema de la religión. Nosotros sabemos que para la religión católica no es que no sea un problema, sino que está a favor de la donación de sangre, de la donación de órganos, porque en definitiva es salvar vidas, es ayudar a otro a que pueda seguir viviendo. ¿Qué tabúes o qué cosas hay que desmitificar?
Mira, la mayoría de las religiones mayoristas que hay en el mundo, todos están a favor de la donación. Incluso los testigos de Jehová, que todo el mundo sabe que no pueden recibir sangre, ¿no? Ellos, sin embargo, sí que aceptan la donación de órganos. La única religión que de verdad no es que se oponga totalmente, sino por su concepto de ver la muerte como una transición y una cosa como muy larga en el tiempo, es en Japón el sintoísmo. Bueno, tenemos un problema con el Islam. Tenemos mucha gente musulmana en nuestra sociedad, en Murcia, y de verdad cuesta mucho la donación, pues a lo mejor de córneas o de órganos, porque piensan que su religión está en contra, el Islam está en contra, y no es así. Ellos tienen un concepto igual que nosotros del amor y generosidad hacia los demás. Luego están el budismo, que sí es verdad que como el sintoísmo tienen un concepto de muerte también, como que el espíritu tarda mucho tiempo en irse, y ellos tampoco se oponen, sino lo dejan a la libertad de cada persona a hacer como quieran, pero el Dalai Lama está a favor de la donación, o sea que ni siquiera ellos están en contra de la donación.
Importante, sobre todo, manifestar a nuestros familiares nuestro deseo de que queremos ser donantes de órganos cuando fallezcamos, si podemos registrarlo por escrito en esas últimas voluntades para que quede constancia y no tengan que ellos luego tomar esa decisión, porque en definitiva eso es lo difícil, ¿no? Tener que decidir por otro en ese momento de duelo, de tristeza, en el que se te cae el mundo encima.
Claro, es que para nosotros no es fácil, o sea, Gloria Bonel es la enfermera coordinadora de trasplantes conmigo y yo estoy como coordinadora médico. Nos enfrentamos en situaciones muy duras, gente joven que sufre un accidente de tráfico, sufre una parada cardíaca por alguna arritmia de corazón, es decir, son muertes pues muy trágicas, ¿no? No es como un cáncer de un familiar que tú poco a poco vas viendo cómo se va deteriorando, sabes que el final va a llegar en algún momento, pero esto no, esto es que esta mañana se fue de casa y resulta que te llaman del hospital para decir que ha sufrido una parada, que ese cerebro ha sufrido daños, que tenemos que esperar unos días para ver cómo responde, si mejora o no mejora, y cuando ves que no va a mejorar, el equipo médico es el que decide, pues se va a adecuar el esfuerzo terapéutico y se va a retirar todas esas medidas. Claro, o sea, primero tienen que asimilar eso, de que su familiar va a fallecer, que se va a ir. Y una vez que lo entienden, es cuando ya nosotros como coordinadores, pues hacemos una entrevista para ver esa posibilidad de donación y ver si esos órganos son válidos. Claro, no todos los que dicen que quieren ser donantes, al final pueden ser donantes. Entonces, bueno, pues es difícil porque estás viendo pues el sufrimiento de esos familiares, te puedes poner perfectamente en su lugar. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que ¿qué es lo que nos hace hacer esto y seguir adelante? Saber que de una muerte puedes salvar hasta 8 vidas, ¿no? Y esa generosidad, esa capacidad de poder seguir dando vida después de muerte alivia mucho luego el sufrimiento en el duelo.
¿Cómo se acompaña esto también desde la fe, Lisa? Porque entiendo que también es algo positivo y que te ayuda, ¿no?, a la hora de acompañar ese dolor, sobre todo en UCI, de los pacientes que allí tenéis en el Reina Sofía, acompañarlos en ese momento de duelo, pero abrirles esa puerta a la esperanza de que esa muerte pues puede ser vida para otros.
Claro, lo primero, además, lo que hacemos es siempre ofrecer la unción de enfermos, o sea, antes del fallecimiento, y es un acompañamiento de saber que esa persona pues recibe ese último sacramento que podemos recibir en la hora de la muerte, sabiendo que todos sus pecados quedan perdonados, saber que el Señor le está esperando con los brazos abiertos, ¿no? Y como te decía al principio, es que, claro, nosotros nos tiene que mover todo en esta vida el amor, y no hay mayor amor que darse uno mismo a los demás. Entonces, lo que pasa es que, claro, si no lo hemos manifestado en vida y esa persona en ese momento no lo puede manifestar porque está conectado a ventilación mecánica y obviamente no está en coma y no puede manifestarlo, pues es esa familia que tiene que valorar cómo era esa persona en vida. Y en general todos somos generosos. Es muy raro que una persona no lo sea. Y entonces, pues ahí es como intentamos reconducir lo que es la entrevista a los familiares, pues haciéndoles ver que si esa persona estuviera aquí sentado entre nosotros y pudiera decir algo, ¿cómo lo vivirían ellos? Entonces, bueno, pues yo qué sé, yo como persona cristiana que intento hacer todo el bien que pueda, pues está claro que en ese momento para mí es el mayor regalo que podría hacer en el momento de mi muerte. Si ya soy donante de sangre ahora que estoy viva, pues en ese momento todo lo que a mí no me sirve, porque en ceniza nos vamos a convertir, ¿para qué lo quiero ahí, no? En la tumba, pues para eso que lo aproveche otras personas para seguir dando vida a los demás.
Qué mérito más grande, Lisa, ¿eh? Porque es cierto que es un momento muy complejo, porque todos hemos vivido la pérdida de algún familiar y es un momento muy, muy, muy difícil, muy difícil. Y bueno, pues que te ofrezcan la posibilidad de la donación de órganos, entiendo que para algunos será una cosa muy clara y para otros pues no lo será tanto, ¿no? Como nos contaba Lisa. Hoy estamos hablando de donación de órganos, yo decía que porque es verdad que estamos en Pascua y estamos hablando de vida, de resurrección, pero también porque va a haber una actividad importante el próximo mes de mayo, y nosotros queremos invitar a todos los oyentes de COPE, a todos los que nos escuchan en la región de Murcia, a que participen en esa carrera. Y también, evidentemente, a que se hagan donantes de órganos. ¿En qué consiste?
Mira, se decidió el año pasado que hubiera un día regional como homenaje a todos esos donantes que existen, ¿no? A esa generosidad. Entonces se decidió que fuera el segundo martes del mes de mayo. Entonces, pues este año como actividad, como el martes 12, pues no es un día que pudiera participar mucha gente, por eso se ha trasladado al 10 de mayo, pues la primera carrera popular por la donación de órganos y la lucha contra la leucemia, con el lema de corre para dar vida. Entonces, bueno, pues se va a hacer algo para todos los públicos, porque la gente que no pueda correr también va a haber 5 kilómetros simplemente de marcha, 5 kilómetros de correr y luego 10 kilómetros con una camiseta pues muy mona en la que está este lema y donde puede participar todo el mundo. Y habrá stand para dar información sobre la donación y, bueno, pues es hacer visible a toda esta gente, tanto a los donantes que ya no están entre nosotros, como a esas familias que en su momento dijeron que sí.
Qué bonito. Y vamos a recordar, Lisa, por favor, ¿qué tenemos que hacer? Si yo quiero ser, que ahora puedo tomar libremente decisión sobre eso, sobre qué quiero ser donante de órganos, ¿qué tengo que hacer hoy?
Hay que hacer lo que son las voluntades anticipadas, que antiguamente se llamaba testamento vital. Hay varias formas de hacerlo, o mediante un notario, que es el que lo entrega en el registro luego donde están todas estas voluntades, o en la calle Pinares, en la Dirección General de Planificación, es donde también se puede, en un sobre cerrado, es el que recibe ese sobre no sabe lo que has dejado escrito. Hay una hoja donde tienes unos testigos, obviamente, dando fe de que tú has dejado eso escrito. Y bueno, pues ante cualquier duda en tu centro de salud lo puedes preguntar y seguro que te orientan a saber cómo hacerlo.
Pues Lisa Ortín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos hablado de vida y de esperanza. Espero que, bueno, que hayamos conseguido tocar un poquito el corazón o por lo menos plantearnos a quienes estén escuchando el programa del Espejo Diocesano de COPE hoy la posibilidad de donar los órganos, que no nos van a servir de nada, señores, ¿eh? Una vez que hayamos cerrado los ojos, esos órganos ya no valen, pero pueden salvar muchas vidas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego, María.
Y finalizamos aquí el Tiempo del Espejo. Nos vemos, si quieren, espero que sí, este domingo a las 9:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.